¿Cuáles son los desafíos para la industria y para la sociedad de la automática y de la inteligencia artificial? Esta es una de las preguntas que se hacen los y las profesores del Departamento de Ingeniería Industrial vinculado a la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol. Lo están abordando mediante unas conferencias que ya comenzaron este pasado lunes y que van a continuar el jueves 24, hablando, entre otras cosas, de cómo puede ayudar la inteligencia artificial y la automática a la sociedad. Vamos a saber, a conocer un poquito más con Esteban Jove Pérez, él es profesor de la Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol. Esteban, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo fue la primera conferencia del pasado lunes y cuáles son un poco las conclusiones a las que habéis llegado?
Bueno, pues mira, la primera conferencia la impartió nuestra compañera del área de control inteligente, porque en realidad nosotros pertenecemos a un grupo temático de control inteligente a nivel España, dentro del Comité Español de la Automática. Y tenemos muy buena relación con Matilde, que bueno, es una catedrática de la Complutense y que es, bueno, pues tiene una experiencia muy amplia en la aplicación concretamente del control inteligente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros lo que pretendíamos era tratar de romper un poco esas ideas que hay acerca de la inteligencia artificial, que muchas veces son colapsistas, de que va a acabar con nosotros y demás, ¿no? Y lo cierto es que ella nos dio un enfoque muy interesante acerca de cómo el control inteligente, que al final es una mezcla entre la disciplina de la automática y de la inteligencia artificial, cómo puede colaborar en infinidad de aplicaciones, infinidad de contextos, desde el contexto energético, cómo mejorar el rendimiento de los aerogeneradores, por ejemplo, hablaba de la eólica marina, hablaba de infinidad de casos, ¿no? Tanto en la industria como incluso, por ejemplo, hacía mención también hasta nuestras lavadoras, ¿no? Que hay lavadoras que tienen pues incorporados sistemas de inteligencia artificial.
Esteban, el próximo jueves 24, en este caso la catedrática Alicia Monge de la Universidad Carlos III, va a hablar de oportunidades y retos de la llamada robótica blanda. ¿Qué es la robótica blanda?
Pues la robótica blanda, bueno, es cierto que lo mismo, ¿no? Cuando hablamos de automática y cuando hablamos de inteligencia artificial, siempre aparecen esos miedos también y mucha gente habla de la robótica, ¿no? Que parece que los robots se van a apoderar de todos nosotros, ¿no? Pero dentro de la robótica hay una disciplina que es justamente esa, la robótica blanda, que al final lo que trata es, pues lo que su propio nombre indica, utilizar actuadores que sean más suaves, que sean más flexibles, que por ejemplo en el ámbito de la medicina pues son de gran utilidad, ¿no? Huir de ese robot clásico a robots que sean, digamos, un poquito más fluidos, más flexibles. Y bueno, estoy seguro que va a ser una conferencia pues muy, muy interesante, ¿no?
Aún quedarían otras dos más.
Sí.
¿Cuáles son?
Pues en una de ellas la va a impartir Amparo Alonso, que fue presidenta de la Asociación de Inteligencia Artificial en España. Bueno, no sé exactamente el nombre del organismo, pero bueno, que pudo ostentar la presidencia de esa organización. Y que va a hablar un poco de los mitos, de los retos, de la ética relacionada con la inteligencia artificial, que va un poco también por donde queríamos ir a la hora de plantear este ciclo de conferencias. Y la última la impartirá una persona que dedicó pues toda su vida a la automática, que es Sebastián Dormido. Y bueno, tratará de hacer un análisis desde el principio de los tiempos de la automática, porque esto estamos hablando de hace más de un siglo, cuando surge la automática. La automática viene a estar en absolutamente todos los procesos que tienen lugar en nuestro día a día, desde la temperatura de esta sala hasta el reactor de una central nuclear, pasando por el control de velocidad de un coche, por cualquiera de los sistemas que podemos pensar, hay detrás un sistema automático, ¿no? que trata de regular y optimizar el funcionamiento de un sistema para obtener pues una magnitud en el nivel deseado, ¿no? O sea, temperatura, humedad, velocidad, presión, lo que sea, ¿no? Y bueno, este hombre es además doctor honoris causa por varias universidades, ya está jubilado, pero tiene una reputación inmensa en el ámbito de la automática y nos parece que es una oportunidad única para poder asistir.
Esta pregunta es tremendamente extensa, como decía antes de la entrevista a Esteban, pero un poco, ¿cuáles son los retos de la inteligencia artificial actualmente? Las ventajas y también las problemáticas que plantea desde el punto de vista sobre todo ético y aplicadas al ámbito universitario. Hay una parte de la sociedad, bueno, tremendamente reticente, ¿no? A la inteligencia artificial, quizás por desconocimiento, por pensar que nos van a sacar los trabajos tradicionales.
Sí.
¿Cuál es un poco la opinión que tienes tú, Esteban?
Yo creo que es una herramienta. Está claro que si hoy todo el mundo busca en Google noticias acerca de la inteligencia artificial, probablemente el mayor porcentaje de noticias pues versaría sobre eso, pues noticias un poquito sensacionalistas, que dan la sensación de que todo es malo, de que todo viene a ocuparnos nuestros trabajos y demás. Y al final es una herramienta y como tal hay que, entiendo yo, hay que tratar de legislar, hay que tratar de controlar. Pero igual que en su día aparecían las calculadoras y había profesores de matemáticas que se oponían al uso de calculadoras, bueno, pues hay que saber darle uso y yo creo que es algo que además es que no podemos evitar. Está ahí y está para quedarse. Entonces, ¿qué aplicaciones le podemos dar y cómo podemos utilizarla, ¿no? En relación con la docencia, es cierto que bueno, ahora aparece la herramienta de ChatGPT, ¿no? Que parece que nos viene a hacer los trabajos a todos, ¿no? A todos los alumnos y bueno, pues parece que hay un problema. Pero bueno, es que antes tenían Google y al final ChatGPT es un buscador, una especie de buscador un poquito más sofisticado que te viene dando un poquito.
Ahí tendréis que adelantaros vosotros un poco también a, bueno, pues no me busques simplemente esto, sino que contrastame la información con diferentes.
Eso es, entonces tendremos que buscar la manera de que ellos contrasten información a la hora de realizar trabajos, por ejemplo, pues evidentemente tratar de no quedarnos en que entreguen el trabajo y corregirlo, sino que a lo mejor preguntar acerca de lo que han hecho en una serie de exposiciones y demás. Y que ellos sí han utilizado ChatGPT y son capaces de defender lo que ChatGPT les ha dicho y evidentemente pues no lo ponen tal cual.
Y se lo han leído.
Y se lo han leído y demás. Pues hasta cierto punto pues hemos conseguido el objetivo que era aprender acerca de algo y lo han sabido desarrollar. ¿Que han ido a ChatGPT en lugar de un libro? Bueno, pues sería ideal que fuesen un libro y que fuesen capaces de redactar y demás. Pero lo dicho, es un poco las herramientas con las que disponemos y con las que podemos trabajar a día de hoy.
Y después de todas las aplicaciones que tanto, bueno, pues la inteligencia artificial como también la automática están teniendo en los diferentes ámbitos, ¿no? En la sanidad, en la eólica,
Efectivamente, es que hay otra de las ramas que tampoco no se comenta muchas veces y es que la inteligencia artificial también se puede utilizar en medicina, en el diagnóstico de enfermedades, en la propia energía, hablaba antes de las energías renovables, ¿no? Entonces, hay infinidad de aplicaciones en las que la inteligencia artificial es que es fundamental y nos ayuda a mejorar un montón como sociedad. ¿Esto quiere decir que es perfecto? Evidentemente no. Evidentemente hay aspectos que hay que tratar de legislar, que hay que tratar de regular, pero bueno, está para quedarse, vamos.
Conferencias dedicadas a los universitarios y al público en general. Así que Esteban Jove Pérez, profesor de esa Escuela Politécnica de Ingeniería de Ferrol, muchas gracias por darnos la información.
Muchas gracias.